Bueno, continuamos. Estamos en comunicación con Eduardo Freiler. Él es juez, fue destituido durante el gobierno de Mauricio Macri. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Bien. Acá, por acá llueve un poquito, así que no sé cómo estará allá en Buenos Aires, ¿no?
Sí, bueno, en este momento acá, en este momento no está lloviendo, pero ha llovido toda la noche y gran parte de la mañana también está amenazando de seguir lloviendo.
Ay, bueno, manden un poco para acá que hay una sequía terrible. Bueno, doctor Freiler, lo estamos convocando a este espacio, Justicia en Sintonía, para que nos cuente un poquito algo que solemos comentar cada vez que hay un avance en su causa, pero bueno, que por ahí le cuente usted en primera persona en la audiencia cómo fue la escandalosa destitución que tuvo que sufrir.
Realmente fue un proceso muy largo, en el cual primero comenzó con una andanada de noticias falsas promovida por los grandes medios, fundamentalmente Clarín, La Nación y sus radios, Radio Mitre, TN, Canal 13, y muchos de sus periodistas insignias como La Nata, en el cual, había diferentes notas donde decía que fundamentalmente que yo vivía con lujo asiático y me asignaban desde tener caballos de carrera hasta incluso tener una financiera, o sea, cosas totalmente disparatadas, y obviamente claro está que nada de eso era cierto, por supuesto, y nada se pudo probar, pero inicié una causa penal para investigar esto, aporté obviamente todos mis bienes y mi evolución patrimonial, la de mi familia y demás. Y bueno, luego de un análisis profundo, la causa penal se desestimó, obviamente, por inexistencia de delito. Pero, paralelamente, se me había iniciado por un grupo de abogados que se conoce como el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que no hay que confundirlo con el Colegio Público, que es el que verdaderamente hace las veces del Colegio de Abogados, sino que es toda una institución anterior, en donde casualmente agrupa a muchos de los abogados defensores de genocidas, de las dictaduras militares, y que bueno, no, yo, para mí no es casual que justamente desde ahí se haya promovido una investigación en el colegio, en el Consejo de la Magistratura. Y la denuncia no fue tal, siquiera, ahí también comenzó una serie de irregularidades dentro del Consejo de la Magistratura. La primera es que no hubo una denuncia, sino decía, averigüen si esto es cierto, o sea, lo que nosotros en Derecho Penal entendemos como una excursión de pesca para ver qué se puede encontrar. Y fue así que se comenzaron a suceder un sinnúmero de irregularidades dentro del Consejo de la Magistratura, muchas de ellas denunciadas penalmente, y en estos momentos, por ejemplo, hay un pedido de un fiscal pidiendo la declaración indagatoria de 19 personas, entre ellas Abad, el ex titular de la FIP, de Sturzenegger, el ex titular del Banco Central, y 17 personas más por haber incumplido palmariamente con la ley de protección de datos personales, la ley de secretaría bancaria y demás.
Ninguno de estos ¿sí? es un privilegio que usted tenía como juez, digamos, eso lo tiene.
No, claro. Sí, esto, o sea, atacaba solamente, digamos, al incumplimiento de los deberes de estos funcionarios por darle al Consejo de la Magistratura información que estaba guardada, digamos, o salvada por el secreto bancario que tienen todos los habitantes de la nación. De todas maneras, la información que dieron no les sirvió para acusar ni para engrosar, digamos, alguna acusación, pero el hecho en sí de haberle dado al Consejo de la Magistratura, la entidad de un juez, un magistrado de la Nación, que son los únicos que pueden levantar un secreto bancario, me parecía a mí que obviamente que esto era una cuestión delictiva, y así también lo piensa el fiscal, así que bueno, estamos a la espera de que el juez resuelva en ese sentido. Después también han existido muchas más irregularidades. Por ejemplo, si bien ellos me englobaban la imputación dentro de lo que se llama un mal desempeño. La centralidad era obviamente demostrar o tratar de demostrar de que yo tenía un enriquecimiento ilícito. Entonces yo decía que estaban reeditando algo que ya se había juzgado en sede penal. No obstante eso, bueno, continuaron adelante y digo, bueno, muy bien, si quieren esto, lo primero que hay que hacer para todo, cualquier habitante del país, es hacer una pericial contable, una prueba contable, y que determine ingresos y egresos y demás. Y decían que no era necesario porque era tan abrumadora la prueba. Y así, con esas vaguedades y generalidades, sin permitirme aportar pruebas, le he pedido que por favor vean cómo vivía, que ingresen a mi casa, que vayan. Bueno, nada de eso se ha podido lograr, no hicieron ninguna de las pruebas que yo he solicitado, que en realidad quienes tendrían que probarlo eran ellos, que era la parte acusadora. Y no tenían los votos suficientes para poder suspenderme, y fue así que en una bochornosa sesión, el ex presidente de la corte, el doctor Lorenzetti, retiene al senador Pais, un senador por la provincia de Chubut, que tenía que jurar para ejercer como consejero en reemplazo del senador Godoy de San Juan. Y así fue que el doctor Lorenzetti lo había citado a las 9 de la mañana y recién le tomó juramento a la 1:30 de la tarde. En este lapso se aprovechó en el Consejo de la Magistratura para adelantar el orden del día, en el cual en el décimo lugar estaba el mío, y se trató en primer término, aprovechando esta mayoría provisoria que se lograba sin la presencia del señor Pais, del senador Pais, y así se me suspendió. Eso fue una bochornosa sesión donde se filmó y demás, y una sesión que se hizo luego de 5 meses de que se venía prorrogando todas las semanas, porque estaban esperando, evidentemente y arteramente, un hueco en donde poder conseguir una mayoría necesaria como para suspenderme.
Hay una manipulación, acá hay una manipulación de todo, de toda esa mañana, de todos esos hechos, para poder lograr esa mayoría. Hace poquito, hace unos días, el 19 de agosto creo que fue, si mal no recuerdo, se presentaron firmas, justamente del Consejo de la Magistratura, para que se revea todos estos procedimientos. ¿Es así?
Sí, es así. En realidad, en el mes de junio yo había presentado un escrito en el Consejo de la Magistratura pidiéndole que sea el mismo Consejo el que revea si su accionar fue ajustado a derecho o no. Si no lo era, bueno, obviamente que declaren la nulidad de lo actuado. Y luego, hace el 19 de agosto, como usted bien dijo, se presentaron distintas personas provenientes de los más diversos círculos y actividades. Puedo mencionar, bueno, a la totalidad de las agrupaciones de derechos humanos, a los curas de Opción por los Pobres, a actores, abogados, jueces, sindicalistas, no quiero olvidar a nadie, pero bueno, fueron más de 2.000 las firmas que se presentaron solicitándole, o en alguna forma adhiriendo a mi pedido para que el Consejo revea esta actuación.
Ninguna empresa de grandes capitales ni ninguna que tenga relaciones financieras, ¿no?
No, claramente ninguna de ellas. No, incluso muchos jueces y abogados y profesores del país y del extranjero, de España, de Italia, o sea, que aquellas personas que he tenido la oportunidad de contactarme, de conocer a través de mi actividad, ¿no? Tanto como profesor universitario como juez. Y no, pero nada que tenga que ver justamente con el sector empresarial ni con los medios tampoco dominantes. Y estamos a la espera a ver de qué es lo que va a suceder dentro del Consejo de la Magistratura, si se va a investigar o no, y bueno, y una luego de una investigación a ver cuál será el resultado final.
Eduardo, vamos a ir un poquito más atrás de que empiecen todas estas denuncias. ¿Qué tipo de sentencias dictaba usted cuando estaba a cargo del juzgado que quizás generaron toda esta persecución?
Yo creo que varias. obviamente no le era muy muy ameno yo para el expresidente Macri, porque yo había dictado la inconstitucionalidad de varios de sus decretos de necesidad y urgencia. Uno de ellos, por ejemplo, un decreto de derribo por el cual se permitía que cualquier persona que tomara conocimiento, que creyera que una nave que sobrevolara el país pudiera poner en riesgo la seguridad de la nación, bueno, que directamente lo derribara. Esto es un pedido de otras latitudes, de otros gobiernos. También me opuse tenazmente al traspaso de la oficina de escuchas, de las escuchas judiciales, que estaban hasta que asumiera Macri y por ley bajo la organización del Ministerio Público Fiscal, y que cuando asumió Macri por un decreto de necesidad de urgencia lo pasó supuestamente a la órbita de la Corte Suprema, pero esta se lo dejó a la Cámara Federal, justamente a la que yo integraba. Y a mí me parecía esto que era por lo menos algo muy difícil de aceptar cuando estaba judicializado ese tema. Sin embargo, mis colegas lo habían aceptado tranquilamente. Pero creo que han habido otros antecedentes que quizás han sido los que más han molestado a ciertos grupos, por ejemplo los mediáticos. En el caso de Clarín, puntualmente yo había votado, en minoría, claro está, porque se lo escuchara el señor Magneto en indagatoria dentro de un contexto de un delito de lesa humanidad, que fue la adquisición, y esto adquisición entre comillas, de papel prensa. Yo entendía que eso se enmarcaba, que era un delito de lesa humanidad cometido dentro de un contexto de ataques de lesa humanidad, lo que ha sucedido, y entonces pedía yo que se lo escuchara a los responsables en aquel entonces del diario Clarín, del diario La Nación y La Razón, que fueron los beneficiarios de ese traspaso accionario que se hizo de una manera totalmente compulsiva, que se le quitó a la familia Greiber, entre otros. Eso creo que quizás ha enojado, obviamente, al señor Magneto y a sus socios de los otros medios. Y por el caso puntual de Macri, quizás se haya visto muy molesto porque habíamos confirmado el procesamiento de Macri como responsable de las escuchas ilegales que había cometido cuando se encontraba al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por recordar algunos casos, ¿no?
Bueno, unos cuantos casos, ¿no? Bastante importantes. Bueno, doctor Freiler, entonces ha sido un recorrido bastante largo, en pocos minutos, y esperemos que el Consejo de la Magistratura revea la posición y, bueno, finalmente se pueda hacer justicia y revertir toda esta escandalosa situación.
Le agradezco mucho sus deseos y su convocatoria para esta nota, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cumplir con la tanda publicitaria electoral, pero antes tenemos que decir que este tema va a ser siempre un tema de Justicia en Sintonía. El lawfare en la Argentina no debe ser repetido nunca más.